nos ha dejado Lauren Bacall y, como siempre que suceden estas cosas o tenemos que hablar de películas, recurrimos a ti. Hola, Alejo.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Alejo Moreno es redactor de uno de los programas más interesantes de Televisión Española, de Días de Cine, y la persona a la que recurrimos para hablar, en este caso, de la vida y la filmografía de Betty Joan Perske, que es el verdadero nombre de Lauren Bacall.
Pues sí, yo antes de nada quizá empezaría diciendo que es un enorme sacrilegio hablar en la radio sobre ella, porque claro, una de las características de Lauren Bacall es el magnetismo físico que tenía, ¿no? O sea, la imagen tan poderosa que transmitía a través de la pantalla, y los que la conocieron en persona pues también dicen lo mismo de ella en el físico, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? De hecho, desarrolló una carrera en sus últimos años, durante, bueno, décadas en Broadway, que eso nos la perdimos porque esa solo la disfrutan los neoyorquinos, ¿no? Y otra porque transmitir, digamos, su voz grave, o describirla y el valor de esa voz que tenía, pues sin escucharla es muy difícil, ¿no? O sea, escuchar el original. Por eso, antes de nada, animar a que la gente vea sus películas, además están al alcance de cualquiera, en cualquier videoclub. Yo creo que las actrices son, primero, siempre muy esclavas de su condición física, de si las cámaras las quieren o no, ¿no? El caso de Bacall, como decía, pues es un caso claro de magnetismo, ¿no? Pero también hay un segundo componente que hace que la actriz sobresalga o no, y esa es la habilidad interpretativa. Y yo creo que en el caso de Bacall está fuera de toda duda que es una de las mejores actrices del Hollywood clásico y en adelante, porque tiene una carrera plagada de títulos, ¿no? En los que, bueno, pues fue dirigida por maestros como John Huston, Howard Hawks, o sea, Michael Curtis, Vicente Minnelli, no sé, Sidney Lumet, Robert Altman en Preda Porter también, o Lars von Trier en Dog Billy Manderley. O sea, es una actriz que ha estado muy presente, digamos, en toda la historia de Hollywood, aunque es obvio que su arranque pues es muy fulminante, porque claro, es con Howard Hawks, ¿no?
Y con Tener o no tener. Pero antes de eso, claro, estás haciendo un recorrido por su filmografía, una carrera que no se completó con el éxito que supone ser ganadora de un Oscar, solo lo fue de uno honorífico.
Bueno, estas son las cosas que pasan en Hollywood, ¿no? Si tenemos en cuenta que no es, digamos, la única gran estrella de esa época que no se llevó un Oscar. Creo que es algo que a vista de su carrera y de lo mucho que trabajó, y esto es importante remarcarlo, no solamente en su etapa, digamos, de esplendor, de juventud, sino también posteriormente, que esto es importante decirlo porque hay muchas actrices que su gran belleza, digamos, luego le fue a la contra. No es el caso de Lauren Bacall, ¿no?, que ha tenido una carrera pues muy prolífica. Pues creo que eso es anecdótico porque no tiene tanta importancia como el hecho en sí de que trabajó toda su vida, ¿no? Y de que la gente la amaba, la querían y que tiene un espacio en esa cumbre del cine histórico que es el cine clásico norteamericano.
Además, es inolvidable su carita en la ceremonia de los Oscar cuando estuvo a punto de alzarse con el premio. En El amor tiene dos caras, todos estábamos con ella, pero finalmente ganó Juliette Binoche por El paciente inglés. Pero bueno, recibió... Sí.
Bueno, es cosas que pasan. Supongo que ella ha sido... Bueno, ella, a pesar de la imagen que da de seguridad, pues de sí misma decía que era una persona muy insegura, pero bueno, esto lo dicen todos los actores de sí mismos, o sea que no sé si hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, supongo que todos están deseando ganar un Oscar.
No parecía muy insegura en Tener o no tener.
No, desde luego que no, porque además se dice que tenía 19 años, no, tenía todavía menos 18, o sea, durante el rodaje es cuando cumple 19 años, y la verdad es que uno la ve y dice, bueno, es pedazo de mujer, o sea, es increíble porque no parece para nada una cría, que es lo que es en realidad, y además se enfrenta a un Humphrey Bogart que pues, si le dobla la edad, tiene 45 años, y bueno, yo creo que hay secuencias de unos diálogos estupendos en los que ya, vamos, no para nada se amedra o amedrenta, perdón, delante de un tipo como Bogart, que ya era un hombre hecho y derecho y con su reputación ya ganada, ¿no? En la película además es curioso porque el guión está construido como sabéis a través de una novela de Hemingway que Howard Hawks, el director, pues le dijo a Hemingway que iba a utilizar una de sus peores novelas para hacer una gran película. Y los diálogos son de William Faulkner y Jules Furman, que era también otro guionista estupendo, aparte William Faulkner, gran escritor. Bueno, pues Howard Hawks, conforme va viendo a lo largo del rodaje la relación que se está creando entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y además la fuerza que tiene ella especialmente, empieza a cambiar el guión y a cederle más protagonismo progresivamente al personaje de Bacall y a su relación con el de Humphrey Bogart, incluso en detrimento de Dolores Morán, que era una actriz con la que mantenía un affair, o sea que no le venía nada bien luego posteriormente, pero vaya, que es que era tan obvia la fuerza que se ven obligados y con todo el gusto a cambiarlo en favor de ella, ¿no?
Esta película nos ha regalado algunos de los diálogos, como decías, más famosos que han pasado a formar parte de nuestro vocabulario, digamos, de nuestra manera de hablar habitual, como por ejemplo si me necesita Silva y cosas así. En esa primera película en la que se encuentra con el éxito cinematográfico y también con el amor de su vida, que tiene sus luces y sus sombras, y no hablo solo del problema con el alcohol, Alejo.
No, bueno, efectivamente, hombre, con Bogart está claro que había una complicidad que parece que es innegable y un flechazo indiscutible y un amor que dura hasta la muerte de él, ¿no? Pero también, bueno, si nos atenemos a comentarios de gente que le rodeó, como por ejemplo Billy Wilder, que tuvo la suerte y también para él la desgracia de tenerlo como protagonista, uno de los protagonistas en Sabrina. Bueno, Billy Wilder, hay que decir que digamos, sus comentarios que se publicaron en el libro de Cameron Crowe hacia Bogart, pues están un poco tildados por las malas relaciones que él tuvo en Sabrina con Bogart, ¿no? Pero bueno, porque así a bote pronto y bruto, te puedo decir una frase que la tengo aquí en el libro delante, que dijo Billy Wilder sobre Bogart, que dijo: me llevo muy bien con los actores cuando trabajo con hijos de puta como Bogart. Ya sabemos que Billy Wilder no era muy diplomático, ¿no? Pero él decía, pues, joder, que cuando se estaba muriendo ya de cáncer, pues que Lauren Bacall le llama y le pide que vaya a verlo porque quiere disculparse de Bogart por lo mal que se comportó en el rodaje de Sabrina. Y que a él le dio lástima y que fue, ¿no? Y a verlo. Y dice, claro, me dio lástima, se lo he dicho en el libro, porque al fin y al cabo era un antisemita casado con una judía. ¿Cómo iba a mejorarlo yo? Dice Billy Wilder, ¿no? Entonces, eso siempre se ha dicho, que primero tenía un carácter terrible y luego, pues, que sobre él sospechaba esa sombra de cierto antisemitismo, lo cual era, claro, tiene comparte dos hijos con una mujer judía, por tanto, además tiene dos hijos judíos, o sea, que era una contradicción, ¿no? Pero bueno, lo que no cabe duda, desde luego, a pesar de eso, es de que hubo entre ellos una relación, honestamente, de mucha química.
Y cuando muere Bogart, al cabo de los años, ella se casa con otro gran actor, con Jason Robards, que tampoco es poca cosa.
Sí, no, pero también alcohólico, o sea, que no se debe ser una moda de la época, del Hollywood de la época o algo, ¿no? Porque sí, también coincidió que también era le daba... Luego después, hombre, yo con él no recuerdo que tuviera alguna película en común. Luego ella desarrolló una carrera con muchos otros galanes, digamos, o sea que yo hasta donde recuerdo, la recuerdo con Gary Cooper también, con John Wayne, con Rod Hudson y con Gregory Peck, que además mantenía una relación de amistad y tal, ¿no? Con Gregory Peck además es la película, está muy graciosa, es Mi desconfiada esposa, de Minnelli, y es muy, muy divertida.
Con Marilyn Monroe y con Betty Gable también en Cómo casarse con un millonario, y por supuesto no podemos no hablar del sueño eterno.
Efectivamente, sí, el sueño eterno, bueno, te digo que tienes la mala suerte de hablar con de los amantes del cine clásico norteamericano y tal, con el que menos ama a Howard Hawks de todos, que pero dentro de eso reconozco que es una gran película, pero sobre todo me llama siempre poderosamente la atención Lauren Bacall, que por eso me da rabia que en estos días en los que se ha hablado de su muerte y tal, ha habido gente que ha titulado cosas como se ha muerto la viuda de Humphrey Bogart. Y digo, bueno, pero es que no estaba a la sombra de Humphrey Bogart, ni mucho menos. O sea, en estas películas, por ejemplo, El sueño eterno, sin ella y sin esos diálogos y cómo los dice, cómo mira, cómo enciende los cigarros y mira o deja caer la mirada, dependiendo del momento, ¿no? Es de una belleza portentosa, pero no solamente belleza, ya digo, los silencios que mantiene, cómo se mueve. Bueno, ya había sido modelo, ¿no? O sea, que digamos que dominaba el espacio bien, ¿no? Pero vamos, que es de una fuerza que la, siempre la vinculación a Bogart, pues, o que esté a la sombra de Bogart, me parece, vamos, un pecado mortal.
Pudo estar también a la sombra de Kirk Douglas, pero por lo visto Kirk Douglas no cayó rendido a los encantos de Lauren Bacall, que estuvo enamoradísima de ella. Ya ves que yo estoy haciendo los apuntes frívolos de esta conversación.
No, me parece bien. Yo es que no conozco tanto eso, pero vamos, sí, con Kirk Douglas, si no recuerdo mal, hizo El trompetista, ¿no?, de Michael Curtis, y que es una peli, vamos, muy interesante, y ella ahí está como de súper mala y, vamos, está genial. Antes has mencionado a la peli esta de Cómo casarse con un millonario, que efectivamente aparece con Marilyn Monroe y tal, y a mí esa peli me parece, lo comentaba hoy en Días de Cine, que me parece un ejemplo como de dos tipos de belleza y cuál al final se ha hecho más moderna, ¿no? Porque en aquella época la más publicitada en esta película es Marilyn Monroe, es un tipo de belleza así, pues, si quieres, desde mi punto de vista, más artificial, más buscada, más trabajada por un producto de marketing, y luego por otro lado muy voluptuosa y tal. Y Lauren Bacall es misteriosa, es guapa, es delgada, y yo creo que Lauren Bacall, con el paso de los años, pues se ha convertido en un tipo de belleza mucho más actual que la de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, Lauren Bacall, quizá con Audrey Hepburn, son dos prototipos de lo que se entiende hoy por la belleza elegante y femenina, ¿no?
No sé qué película recomendarías a nuestros oyentes que vieran sí o sí, de toda la filmografía de Lauren Bacall.
Uf, pues está difícil, ¿no? Porque tiene títulos, pues, de mucha prestancia. Pues no sé, hombre, si se trata de verla ella en ese rollo juguetón que tenía con Bogart, y ya que no la hemos mencionado, y ya que es de John Huston, porque John Huston es un grande, Cayo Largo, ¿no? Cayo Largo quizá no es la mejor película que tiene, pero sí sale con una belleza arrebatadora y una fuerza tremenda. Y si no, pues la que he dicho antes, que es muy divertida, Mi desconfiada esposa, con Gregory Peck. Yo creo que se nota muy bien la complicidad entre ellos dos fuera de la pantalla y la amistad, y es una peli muy divertida, voy a recuperar. Vicente Minnelli es un director maravilloso, que se habla poco de él, mucho menos de lo que se debería.
Coincido contigo. Y no sé si vamos a coincidir en nuestro plano, nuestra secuencia preferida de Lauren Bacall. ¿Con cuál te quedas?
Pues la verdad no he pensado ninguna ahora mismo, no te sabría decir. No sé, la verdad es que quizá, hombre, hay una muy llamativa que, si no recuerdo mal, es en El sueño eterno, cuando está hablando con Marlowe, o sea, con Bogart, que es de Philip Marlowe, y están hablando de caballos y tal, ¿no? Y está ella diciendo, pues, algo así como que antes de apostar un caballo y tal, me gusta ver cómo funcionan en la carrera, cómo... Tal, no sé qué. Entonces, a través de ese diálogo, que aparentemente no está hablando, o está hablando de algo inofensivo con una carrera de caballos, en el fondo están hablando un poco, se están vacilando el uno al otro, ¿no? Entonces, ¿sabe? Ese erotismo tan fuerte que tiene la secuencia a través de un diálogo, y de cómo lo dicen ellos, y en qué posición están uno frente al otro, pues me parece muy, muy arrebatador, vamos.
Muy magnética, como definías a Lauren Bacall. Muchísimas gracias, Alejo, por haber hablado con nosotros. Como siempre que hacemos en Radio Sefarad, cuando te necesitamos, silbamos y vienes. Así que te lo agradecemos mucho.